Te damos la bienvenida al podcast de Redesim, donde tendremos invitados para compartir experiencias del fabuloso mundo de la simulación en ciencias de la salud.
Bienvenidos a nuestra nueva emisión de podcast. Soy la doctora Cassandra Durán Cárdenas, miembro de la Red de Educadores en Simulación. El día de hoy abordaremos el tema, la vinculación de la simulación en las asignaturas, y nos acompañan la doctora Ana Gabriela Ortiz Sánchez, responsable de la asignatura Integración Básico Clínica 2, y el doctor Eric López León, responsable de la asignatura Integración Básico Clínica 1, correspondientes a primero y segundo año de la licenciatura médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenidos. Y empezando este podcast, nos gustaría escuchar en qué consisten estas asignaturas de integración.
Sí, claro, doctora. Las asignaturas de integración forman parte del Departamento de Integración de Ciencias Médicas, que se centra en dos modelos principales. Una es la incorporación del aprendizaje basado en problemas, que es discutir casos clínicos en diferentes viñetas, sumado a educación basada en simulación. Entonces, a lo largo del año se discuten diferentes casos clínicos que incorporan a su vez prácticas con simulación, y de esa manera se pueden integrar todas las ciencias que se ven a lo largo de la carrera. Por ejemplo, en los dos primeros años, primero y segundo, se integra todo lo que ellos aprenden en anatomía, en fisiología, farmacología, embriología, etcétera, en un caso clínico. Y ya para tercero y cuarto año, se utilizan más las ciencias que ellos aprenden en el hospital relacionadas con medicina general para poder hacer estos análisis con un poquito más de complejidad en esos niveles. No sé si el doctor Eric quisiera comentar o complementar algo de lo que les estaba platicando.
Claro, también otro aprendizaje que se utiliza es el basado en el problemas, en el cual se basan esas discusiones que, como bien nos lo dijo nuestra doctora Ana Gabriela, para poder ir integrando todos los conocimientos que van adquiriendo los estudiantes conforme avanzan a lo largo de los diferentes niveles del plan de estudios de la licenciatura.
Qué interesante escucharlos, pero me gustaría también saber cómo eligen estos temas para abordar con los estudiantes y cómo logran hacerlo de nivel creciente.
Se eligen los diferentes temas conforme es el programa académico de las diferentes asignaturas que llevan los estudiantes en ese momento para lograr esta integración entre ellas, dado que, por ejemplo, si pusiéramos un tema que se ve en una asignatura al principio, pero en otra se observa hasta el final, no tienen el suficiente conocimiento como para poder ir integrando aquellos conocimientos. Entonces, ese es uno de los puntos que tomamos en cuenta para elegir esos temas. Posteriormente, muy importante es el logro de la competencia que lo queremos que lleguen y que este va acorde, muy importante, al plan de estudios y a lo que se espera que se obtenga el estudiante, ya sea a nivel del perfil intermedio 1, perfil intermedio 2 o al egreso de la licenciatura. Gaby, no sé si nos quieras compartir otros puntos.
Sí, en realidad para seleccionar los temas, además de lo que ya comentó el doctor Eric, todo va centrado principalmente a las entidades o a las enfermedades más frecuentes con las que se pueden encontrar los estudiantes durante su práctica como médicos generales. Recordemos que nuestro plan de estudios está enfocado a la licenciatura de médico cirujano y tratamos de limitar temas como muy específicos o de especialidad ya muy, muy, muy específico en relación a la selección de estos casos. Por ejemplo, una adaptación que se hizo recientemente es que a raíz de la contingencia, se incorporó en los 4 años el estudio de los casos del SARS-CoV-2. Entonces, se ve en diferentes niveles de complejidad lo que dominan los estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto año, pero al ser un problema mundial actual, consideramos que es un caso que se tiene que revisar en todos los años y se tiene que dominar, porque es algo con lo que se van a seguir enfrentando en los siguientes años y no sabemos hasta cuándo, pero al final de cuentas el departamento lo que quiere lograr es que estén los estudiantes familiarizados con casos ante los cuales ellos van a tener más exposición y tengan mejor desarrolladas sus habilidades. Como decía el doctor Eric, también depende de su grado académico, ¿no? Y con base en los perfiles intermedios o finales que se desean lograr.
Qué interesante lo que nos comparten. Y bueno, abordando lo que tú mencionas, Gaby, ¿cómo lograron o qué retos presentaron durante esta pandemia y cómo lo abordaron?
Ok, eso va mucho relacionado en cómo llevamos la asignatura. Antes de la pandemia, lo que hacíamos es que los estudiantes, dependiendo del año en el que iban, tenían sus sesiones de discusión de aprendizaje basado en problemas en las aulas y los años básicos tenían programadas en diferentes fechas del calendario sus prácticas relacionadas con el caso en el centro de simulación de la facultad, que es el SECAM. Entonces, eso hacía esta combinación de la discusión, digamos, teórica de los contenidos y luego poner en práctica alguna habilidad técnica como medición de signos vitales, tensión arterial, exploración de fondo de ojo, de oído, para desarrollar esas habilidades técnicas en el centro de simulación. Pero cuando llega la contingencia y se detienen las clases presenciales, pues sí fue todo un cambio en la modalidad de cómo llevar la asignatura, porque de alguna manera se tuvo que pausar la parte práctica y hacer énfasis en el desarrollo de estas habilidades no técnicas, para lo cual se incorporaron las aulas virtuales, que es algo que también les puede platicar un poquito más el doctor Eric.
Claro, y también muy importante, fue como un gran reto antes de pasar a este punto de las aulas virtuales, fue identificar aquellas actividades con las cuales los estudiantes pudieran alcanzar las competencias establecidas en los programas académicos y con ello lograr que el objetivo de sustituir esas actividades hasta punto presenciales a un punto virtual. Para ello se crearon estas aulas virtuales y, por ejemplo, si una de las competencias es que el estudiante lograra identificar ya sea algún ruido o alguna situación específica de alguna enfermedad, pues pusimos audios o pusimos imágenes en las cuales las preguntas fueran enfocadas a este punto. Otra situación fue de que esas actividades se acoplaron de acuerdo a las diferentes avances conforme iba el caso clínico para que se fuera reforzando esta parte de las sesiones teóricas y lograran la comprensión total sobre el tema.
Qué interesante. Y bueno, ¿y qué beneficios han encontrado a través de la simulación?
Muy buena pregunta, doctora. De hecho, dentro de los beneficios que hemos encontrado con esas actividades del aula virtual en las diferentes asignaturas en los estudiantes fue que mejora la comprensión de los conocimientos teóricos al ser actividades totalmente didácticas, además que les permite realizarlos en varias ocasiones y con ello hasta que ellos logren la comprensión de estos procedimientos o de estos conocimientos, pues hasta cierto punto teóricos, al igual que, por ejemplo, a nosotros como responsables nos permite planificarla y estandarizar toda la información que se les proporciona a ellos, dado que tenemos alrededor de 2,300 estudiantes solamente en primer año y alrededor de 2,000 en segundo año. Además que en varias de ellas se les da realimentación dependiendo de, por ejemplo, en actividades que son de toma de decisiones, si deciden hacer alguna actividad o alguna actuación en específico y no son acordes a el contenido teórico, pues se les indica la razón del por qué no fue correcta su decisión. Y muy importante, estas actividades también permiten que ellos alcancen las competencias que están planteadas en los diferentes programas educativos y, algo más importante, en lo que espera la facultad que ellos logren al término de estas asignaturas. Gaby, no sé si haya algún otro beneficio.
Sí, la verdad es que el incorporar la simulación como técnica educativa en medicina ha representado una ventaja en muchos aspectos. Uno ya los comentó el doctor Eric, otro es que ayuda mucho a cerrar esta brecha entre el libro y el paciente. Permite que los estudiantes practiquen los procedimientos antes de hacerlo con los pacientes. Entonces, por poner un ejemplo, si los estudiantes están estudiando la técnica o la interpretación de estudios de laboratorio, parte de los conocimientos que ellos tienen que aprender es cómo se toman los estudios de laboratorio. Entonces, no es lo más recomendable que los estudiantes se hagan la extracción de muestras entre ellos. Si existe un simulador con el que ellos pueden practicar esta técnica con todas las recomendaciones de seguridad y hacerlo las veces que ellos necesiten hacerlo para dominar la técnica, de modo que cuando lleguen con un paciente a sus años clínicos, ellos ya tengan la experiencia y la familiarización con los materiales, con la técnica, con las habilidades, digamos, de comunicación que tienen que desarrollar ellos para poder establecer una buena relación médico-paciente. Entonces, por poner un ejemplo, ya cuando están en años más avanzados, como en tercero o en cuarto, pueden hacer la práctica de habilidades un poquito más complejas o habilidades en equipo, como la reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, que pues está demostrado por evidencia que el practicar en un simulador antes de hacerlo en un paciente que requiere de este tipo de abordajes, pues impacta positivamente sobre la calidad de atención que tienen los pacientes. Entonces, tiene muchísimas ventajas el incorporar la simulación porque favorece mucho el desarrollo de habilidades sin exponer al paciente a un riesgo y también expone al estudiante a un ambiente de seguridad psicológica donde se va a poder sentir en un ambiente seguro de aprendizaje y va a poder identificar sin ningún factor punitivo las habilidades que tiene que ir mejorando. Entonces, dentro de muchas, esas son las que considero que son más acertadas para la asignatura que nosotros desarrollamos.
Qué interesante. Y escuchándolos, me gustaría saber qué elementos consideran fundamentales para insertar la simulación en un programa académico.
Pues de manera inicial es romper esta brecha o esta resistencia que había previamente a la inserción de esta técnica de simulación por parte de algunos docentes, vaya, que todavía no consideraban o no entendían los beneficios de la simulación. La ventaja es que a lo largo de los años, por la misma evidencia que se ha producido, se ha visto más favorecido la aceptación por parte del gremio médico y el gremio educativo en medicina el implementar este tipo de estrategias. Pero eso va sumado a que no se puede implementar sin tener una base teórica o un conocimiento de qué implica toda esta técnica que es la simulación. No se puede ocupar sin hacer una planeación y una gestión de cómo se van a organizar todas estas actividades docentes y la capacitación también del personal docente en toda la estructura y todos los niveles y las zonas que hay en simulación. Eso por hablar de ciertos dominios, pero también uno de los elementos que se tiene que considerar es el tipo de evaluación que se va a hacer con este nuevo programa o estos nuevos programas académicos que tienen simulación incorporada, porque se tiene que considerar que no nada más es necesario hacer evaluaciones sumativas, sino también hacer evaluaciones formativas que nos vayan dando una pauta de cómo ha ido o cómo va el proceso de la enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, y eso pues se le suma a la generación de los instrumentos de evaluación que tengan una validez y todo ese tipo de procesos. No sé si el doctor Eric quiera complementar algo en relación a estos elementos.
Claro, y de hecho también una vez que superamos estos puntos de el aceptar la simulación como una estrategia de aprendizaje, algo interesante, muy importante a tomar en cuenta es ponernos a pensar qué competencia o qué queremos que logren los estudiantes al término de participar en estas actividades con simulación. Y de ahí, muy importante, saber a quién va a ir dirigido. ¿Por qué? No es lo mismo o no le vamos a pedir la misma capacidad a un estudiante que va en primer año, como por ejemplo a quien va en segundo año que tiene la responsabilidad la doctora Gabriela, o a un nivel más superior. Posterior de ello, tenemos que empezar a desarrollar estas actividades para que también vayan acorde a los, al contenido del programa académico de las diferentes de las diferentes asignaturas, o al menos en la de integración básico-clínica o clínico-básica, y con ello lograr esa integración, porque se ha comprobado que aquel estudiante que llega a una actividad por simulación que no tiene el conocimiento teórico, va a ser muy pobre su desempeño y al contrario, va a ser perjudicial dado que se va a un poco estresar el participante, el estudiante, y con ello va a sentirse como que no está aprendiendo, no está logrando realmente el objetivo de la simulación. Entonces, muy importante es tener contemplado las competencias que queremos lograr y que definamos hacia quién va dirigido y el nivel que queremos lograr, que puede ser desde un novato o que puede llegar a ser un principiante, y llegar está muy importante el expertise.
Muchas gracias. Y también escuché que ustedes imparten algún curso de capacitación en simulación.
Así es. De hecho, en el Departamento de Integración de Ciencias Médicas tenemos dos cursos, o al menos dos cursos, de manera periódica que se imparten a todos aquellos interesados en formarse en la simulación, que uno es el curso de formación de educadores en simulación, que dura aproximadamente unos 3 meses, y el otro es el diplomado de educación basada en simulación para las ciencias de la salud, en el cual se aborda con mayor profundidad los diferentes contenidos y aspectos de esta maravillosa estrategia de aprendizaje.
Muchas gracias. Y finalmente, si nos pueden compartir ahora qué les espera a estas asignaturas con este cambio en la pandemia y ahora regreso a las actividades, ¿cómo le van a hacer o cómo le están haciendo?
Sí, para depende aquí el año que se esté tratando. Para las ciencias corresponden a primero y segundo, la modalidad que se va a quedar es las sesiones virtuales con ayuda del aula virtual, y periódicamente se proponen hacer prácticas integradas, que es un grupo de prácticas que engloban las habilidades a desarrollar con los casos clínicos para que los estudiantes tengan periodos donde los puedan practicar, y integrar telesimulaciones donde también facilite que los estudiantes pongan en práctica estas habilidades básicas que queremos que desarrollen en primero y segundo año. Ya para tercero y cuarto año se tiene implementado este modelo híbrido que, además de combinar las sesiones del ABP virtual, hacen las prácticas en el centro de simulación con las nuevas instalaciones que se adaptaron, más la práctica de una consulta en los consultorios nuevos que se colocaron en el cuarto piso del edificio B. Ahí los estudiantes van a poder hacer la práctica de una consulta guiada con su tutor, y se le hace la realimentación correspondiente para poder ir mejorando cada vez más. Entonces, ir creciendo en este aspecto y seguir actualizándonos y mantener estos cursos de formación continua con toda nuestra plantilla docente.
Qué interesante y qué retos tienen por delante. Les agradezco mucho este espacio y los esperamos en el siguiente podcast.